Esther capítulo 5, versículo 9. Déjeme explicar primero lo que está pasando. Recuerda que los judíos tenían un gran enemigo, se llama Amán, y él, haciendo engaño, ha convencido al rey a hacer un decreto en contra de los judíos para que todos fueran matados. Entonces falta poco tiempo en la tierra para toda persona judía van a morir. Y Mordecai dice a Esther: Esther, tú tienes que hablar con el rey. Dios le había puesto a una mujer, una muchacha judía, en el palacio, esposa del rey, judía. Así es Dios. Dios siempre obrando en formas que nosotros no reconocemos. Entonces, piénsalo. Muchacha judía en el palacio, casada con el rey pagano, y él firmó un decreto para eliminar el pueblo judío. Y Amán, el malvado, ya segundo a rey, eso es lo que va a pasar. Esther va a ir al rey y decirle lo que ha hecho Amán. Ella va a revelar el malvado que es. Pero en el, ¿qué pasó en el primer encuentro, en la primera fiesta? Dice: rey, si ustedes me hacen el favor, mañana de volver. Y algunos han dicho, fueron los nervios. La muchacha se hizo nerviosa y por eso no pudo pedir a rey su petición. No, no, todo fue fríamente calculado por Dios. Y hermanos, eso es lo que vemos en este capítulo hoy. Dios tiene todo fríamente calculado, y cuando todo se ve mal, nosotros andamos desesperados porque vemos con límites nada más lo más cercano, lo más feo, y Dios sabe lo más allá. Entonces quiero que ustedes se fijen en la palabra mañana, porque hay mucho lo que va a pasar de este día a la mañana. Versículo 6. Versículo 7. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición, mi deseo es este: si he hallado gracia en los ojos del rey, si le place al rey otorgar mi petición y conceder lo que pido, que venga el rey con Amán al banquete que yo les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Sin embargo, Amán se refrenó, y cuando vino a su casa mandó llamar a sus amigos y a Zeré, su esposa, y le refirió a Amán la gloria de su riqueza, la multitud de sus hijos y todas las cosas con que rey le había engrandecido y con que le había exaltado sobre los príncipes y siervos de rey. Añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella preparó, sino a mí. Y aún para mañana, ¿qué? Mañana estoy convidado por ella con el rey. Mas todo esto de nada me sirve mientras yo vea el judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces su esposa Zeres y todos sus amigos le dijeron: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana, otra vez, ahí está, mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Vamos a orar. Voy a pedir que el hermano Acosta nos dirija en oración. Vemos capítulo 4:1, busquen una página atrás, cuando fue hecho el decreto, mira lo que dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por medio de la ciudad clamando con grande y amargo clamor, sabiendo el pueblo judío va a morir al menos que Dios haga un milagro. Ahora vemos, Amán representa a Satanás con su plan de destruir el pueblo de Dios. Ese Amán pensaba: no, mira mi posición, mira mi éxito, mira mi grandeza. Todo está funcionando exactamente como yo deseo y como yo planeo. Así pensaba Amán, olvidando que hay un Dios todopoderoso encima de todo. Y este hombre, cuando salió de la fiesta con la reina, él pensaba: mañana va a ser el mejor día de mi vida. Yo voy a planear la muerte de Mardoqueo. Yo voy a la fiesta con la reina y yo voy a ser exaltado, y pronto el pueblo judío eliminado. Hermanos, en el mundo en que vivimos, ¿sabe lo que pasa? Nosotros a veces nos preocupamos, nos deprimimos, porque se parece que el malo está ganando. El malvado, los malvados, Satanás. Y mira, muchos de ustedes tienen que ir a trabajar con ellos y escuchar mientras que ellos se jactan de todos sus éxitos, sus victorias, sus logros. Miren lo que dice Amán, versículo 11, le refirió a Amán la gloria de su riqueza. Hermanos, yo me pongo preocupado cuando los cristianos hablan como los inmundos, los mundanos. Cuando ellos hablan de su casa grande, de sus posesiones, de su cuenta bancaria, de la marca de su ropa. Amén. Así habla el mundo. Pero este mundo mide el éxito por medio de sus cuentas bancarias. Y tenemos que ver ahí, los mundanos tienen las iglesias más grandes, posiciones más poderosas, vidas supuestamente más lindas, sean actores, actrices, jugadores de deportes, políticos. Y a veces Satanás nos miente y creemos sus mentiras por codicia. ¿Cómo puede ser que yo estoy sirviendo al Señor y ando quebrantado, pobre, seco, y ellos les sobran? Y mira, él jactando de su riqueza, y qué más, de la multitud de sus hijos. ¿Sabe que Satanás tiene más hijos que Dios? El mundo está lleno de hijos de Satanás. Sobreabundan. ¿Cuántas veces, hermano, ya sea en la iglesia, te sientes acompañado? Pero ¿cuántas veces vas a tu trabajo, o vas a un evento familiar, o vas a por donde sea y te sientes bien solito? Amén. Único. Yo soy el único cristiano por esta empresa. Somos la única familia cristiana aquí en este vecindario. Yo soy el único cristiano entre mis parientes y pastor. Amén. El mundo. Pero hay algo que afligía a Amán, que era, ¿qué decía? Versículo 9, salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando que vio a Mardoqueo a la puerta del rey y que no se levantaba. No, gracias a Dios que hay cristianos que no han participado a las cosas de este mundo y han dicho: adoramos a Dios y un solo Dios, y vamos a mantenernos limpios, vamos a hacer la voluntad. Mira, algunos de ustedes tuvieron problemas en llegar esta mañana, pero llegaron y Satanás está enojado. Él dice: por la llanta, por la troca, por el motor, por la enfermedad, por el desánimo, por la salud, y todavía llegaron. Dice: yo quiero afligir a Satanás. Todo lo que me ha hecho en mi vida, yo quiero que él sepa. El domingo estoy aquí, el lunes estoy en mi Biblia, el martes estoy arrodillado orando. Y cada vez, yo quiero que cada vez que Satanás me ve, que se aflige. Algunos de ustedes le hacen contento. No, Satanás, mira, ha tenido tanto éxito. Hay iglesias cerradas que han dejado de existir. miembros que se han alejado y ya no asisten a la iglesia, no leen la Biblia, de hecho atacan a otros cristianos. Y Satanás levanta su puño y dice: yo soy el victorioso. Ah, en ciertos casos sí, pero a lo largo no. Pero yo quiero ser un Mardoqueo. Cada vez que pase por aquí y dice Adán, no me ayuda, no me sirve. Él sigue echando ganas para el Señor. Y mira, algunos de ustedes están aquí, enfermos, pero están aquí. Pobres, pero están aquí. Algunos de ustedes perdieron su trabajo en estos días, pero están aquí. Algunos de ustedes tienen grandes dolores de casa y de corazón, pero están aquí. Algunos de ustedes tienen hijos en el mundo, pero están aquí. Algunos de ustedes no tienen suficiente en sus gabinetes, pero están aquí. No tienen suficiente en el bolsillo ni en la bolsa, pero aquí están. Le duele la columna, la cabeza, la pata, y están aquí. El matrimonio, pero están aquí. Los hijos, amén. Gracias a Dios quitaron la sonrisa de Satanás. Él se quedaba afuera de la puerta esta mañana mirando. No, seguro que no llega. No llega. Desde San Antonio y llegaron. Son locos. Pata rota. Llegó. Cáncer. Llegó. Operado. Hinchado. Llegó. Calvo. Llegó. Desde Venezuela. Llegó. Amén. Y eso hace que Satanás se enoje. Recién operado. Dos veces operado. Llegó. Haga que Satanás se enoje. Yo voy a echar gas y Mardoqueo dijo. Y sabe que Satanás, perdón, Amán, que era cara de Satanás. Amán, cuando él veía a Mardoqueo, decía: Mardoqueo, tú vas a morir, tú eres judío. Te van a. ¿Y sabe lo que hizo Mardoqueo en su presencia? Hermano, yo no entiendo el cristiano que en presencia del mundo anda así. La vida es tan difícil. No, yo quiero que Satanás vea mi sonrisa. ¿Sabe por qué? Cuando me pregunto, pastor, ¿cómo estás con los problemas que tengo? Capaz que Satanás está contigo y yo quiero engañarle hasta él. Ando bien, pero súper bien. Ah, nadie está diciendo amén ahí, menos mi esposa. Gracias a Dios. Gracias a Dios que hubo uno, un cristiano ahí en todo el país que afligía, le afligía. Y mira, cuando él habló de este problema, mira lo que dice versículo 12, añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete. Ese tan engañado, él pensaba que iba a ser una fiesta. No, ella te va a revelar por lo malvado que eres. Pero él contento. Y mira, este mundo anda contento. No sabe que les espera un lago de fuego eternamente. Mira lo que dice. 13 más. Todo esto de nada me sirve. Mientras que yo veo al judío. Y mira, hermanos, no debemos esperar otro tratamiento. Este mundo, siendo cristiano, queremos que el mundo nos abrace, que nos felicite. Así, no, qué bueno que eres cristiano, sacrosanto, bautista, independiente, falda largo, cabello corto. No, ellos nos van a odiar. Somos distintos. Y mira, mira, cuando uno hace enojar a Satanás, Él dice, bueno, esa es la gente que voy a atacar. ¿Cuántos se han dado cuenta? Si yo le aflijo a él, él quiere afligirme a mí. Hermanos, esta iglesia odia a Satanás. Un cristiano fiel, firme, separado, dedicado, comprometido, evangelístico, en decir a otros de Cristo. ¿Sabe qué? Eso hace que Satanás se enoje. Mira lo que dice. Entonces su esposa Ceres y todos sus amigos le dijeron: hagan una horca. Mira, mire cómo es el odio del mundo. 50 codos, hermanos, estamos hablando de 75 pies. Este techo es de 30 pies. Más que el doble de altura. Él dijo: yo quiero una horca para que todos vean. Todos de la ciudad vean. ¿Cómo van a levantar el cuerpo hasta allá? Este mundo está enfermo. ¿Cuántos de ustedes han repartido un folleto y la persona está rompiendo? ¡No, sal de aquí! Y tú piensas, ¿qué? Cálmate, es un papel. ¿Tú temes tanto un papel con un texto que así reaccionas? Hay gente que me han... No, palabras que yo no sabía. Ustedes saben, pero yo no sabía. Nuevas palabras. No, su odio para con la palabra de Dios es muy grande. Sí. Y él dijo: no, no, de 2 metros eso no sirve, de 3 metros eso no sirve. No, 75 pies para que toda la ciudad le vea ahí colgado. Mira la mujer malvada. Ay del hombre que se case con una mujer amargada. Y son muchos. Y mañana di a rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y mira, ella dice: una vez que tenga la conversación, entra alegre con el rey al banquete. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? ¿Se han dado cuenta que el mundo quiere eliminarte? Si tú vas a hablar de Cristo, si tú vas a vivir una vida distinta, si tú vas a llevar tu Biblia a tu trabajo, si tú no vas a conformarte con nuestras nuevas reglas, si tú no te vas a fingir que yo soy mujer, que es imposible fingirme. Tú traes falda y vos así. Qué difícil es mirarle en la cara. Amén. No, algunos de ustedes ni saben qué hacer en la iglesia, mucho menos afuera. Es el temor que te tiene, porque el mundo odia a cualquier persona que no se ponga en fila a obedecer sus nuevas normas y reglas. Mira lo que pasa. Dios va a empezar a obrar, y yo quiero que ustedes vean que Dios en la noche va a acomodar todo. En una sola noche. Él dice: si todos están esperando mañana, ¿qué está esperando? La reina está esperando mañana para tener la conversación. Mardoqueo está esperando mañana la muerte. Amán está esperando mañana para tener la conversación con el rey, supuestamente para ser exaltado y eliminar de una vez su enemigo Mardoqueo. Todo mañana. Entonces Dios está sentado en los cielos diciendo: no hay problema. Y acomoda cada detalle. Vamos a ver capítulo 6. Aquella noche se le fue el sueño al rey. ¡Ah, qué coincidencia!, ¿no? El rey no puede dormir. Entonces él, viendo sus películas y y escuchando sus cantos y comiendo sus uvas y leyendo sus libros. Y en fin, dice, no, no, yo sé que algo que siempre me hace dormir. El libro de las memorias de las crónicas. Es el libro histórico y largo y aburrido. Léamelo. Con eso voy a dormir. ¿Qué coincidencia que cuando el hombre viene con los libros, que son miles y miles y miles de páginas, con miles de nombres y miles de fechas, abre justo a una historia, la fecha bien puesta y a la persona es Mardoqueo? Porque él había salvado la vida del rey en años pasados. Y nada fue hecho para recompensarle por lo que hizo. El rey no entiende que alguien me salvó la vida y no hicimos nada para reconocerle, ni en la noticia de la tarde, ni en el periódico, ni en Newsweek. Ningún carro nuevo, no, ni recompensa de $10,000. Él me salvó la vida y no le hicimos nada. Y sabe que, hermanos, muchas veces hacemos bien pensando que Dios lo va a recompensar. Ahí en la empresa, hace bien. Tú ves herramientas ahí, lo puedes tirar en tu troca o devolverles a la empresa, y tú devolviendo las herramientas, tus cuates dicen, ¿para qué lo hiciste? Podría haber llevado toda tu casa. Nadie nunca se va a notar la ausencia de esas herramientas. Y tú eres el único honesto ahí en la empresa. ¿No cuántas veces que queremos hacer el bien y pensamos que Dios, ni Dios lo ha notado, ni Dios? No, Dios nota todo.
Amén.
Dios observa todo.
Gloria a Dios.
Dios nada más está esperando. ¡Oh, qué coincidencia! Esta noche que lee, mira lo que dice, versículo 3. ¡Qué honra, qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto! Los siervos que ministraban al rey respondieron nada. Entonces dijo al rey, ¿quién está en el patio? Ahora, piensen esto. Entonces el rey, que no pudo dormir, qué coincidencia, que en fin, aburrido, dice, tráeme los libros de las crónicas y justo página de Mardoqueo, qué coincidencia. Y él dice, yo quiero recompensarle ya de una sola vez, qué coincidencia. Y, pero Amán, esa noche no pudo dormir tampoco, porque él tan ansioso de eliminar a Mardoqueo, él va al palacio justo en la mañana, la madrugada, para decir al rey, a Mardoqueo. Pero el rey está pensando a premiarle. Entonces el rey dice, ¿quién está afuera? Amán, tráemelo. Él es buen consejero, capaz que me puede dar un consejo. Entonces entra Amán, y Amán ahí bien agrandado, cabeza hinchada, hombre de tanta soberbia. Y el rey dice, ¿qué opinas? ¿Qué hacemos si hay un hombre aquí en el reino? En versículo 6. El rey dijo, ¿qué se hará al hombre cuyo honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey hacer honra más que a mí? Ustedes ven todo lo que Dios está acomodando. Entonces él piensa, no, si él quiere honrar a mí, este malvado, casi va a tomar el trono de rey. Para exaltarse, mira lo que dice versículo 7. Respondió Amán al rey, para el varón cuyo honra desea rey, traigan la vestidura real de que el rey se viste. ¡Wow! La ropa de rey. Amán, qué agrandado que eres. La ropa de rey significa, mira, en esos tiempos, la ropa era la persona. Entonces significa que vas a quitar la posición de rey y dársela. Pero en su caso él pensaba, yo por fin puedo andar con esa ropa de rey. Y el rey iba moviendo la cabeza como si estaba de acuerdo. Y mira lo que dice. Y también el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta sobre su caballo. ¡Wow! Hasta la corona. Caballo, ropa, corona. Él pensando, ¡oh, yo por un día voy a ser rey! Mira, la cosa se va a poner interesante. Y de la vestidura y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y visten a aquel varón cuyo honra de ser rey, llévenlo en el caballo por la plaza y de la ciudad y pregonen delante de él, así se hará el varón cuyo honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma la vestidura y el caballo como tú has dicho, hazlo así con quién. El judío Mardoqueo que se sienta. Hermanos, el rey no tenía idea. El rey de reyes tenía idea, todo fríamente calculado, pero el rey no tenía idea. Pero dos cosas que odiaba Amán: los judíos y más que nada el judío que se sentaba a la puerta y nunca se levantaba para adorarle o reconocer su posición. Entonces él diciendo la ropa de rey, corona de rey, caballo de rey, y después el más alto aquí de reino que le lleve para la ciudad gritando, esto es lo que pasa al hombre que rey quiere honrar. Y él esperando su momento de gloria, y qué sorpresa, qué golpe al riñón, dos riñones y a la panza también, porque el rey dice, qué buena idea, ¿sabe qué? Yo quiero que lo haga a Mardoqueo. ¿Para qué vino él? Para matar a Mardoqueo. Y sale y tiene que poner la ropa de rey en Mardoqueo, la corona, ayudarle a subir la bestia de rey. Y él tiene que usar su voz. Y el rey dice, no, tú tienes una voz tan magnificante. Yo quiero que tú lleves el caballo y que tú grites con tu hermosa voz. Esto es lo que pasa a los hombres que el rey quiere honrar. Pero no, mira, vaya al centro de la ciudad dándote vuelta tras vuelta y después por las colonias y las avenidas hasta que no tengas voz. Yo quiero que este sea honrado. ¿Puede imaginar el pobre gritando con su gran enemigo? Ay, él como el gran esclavo. No, mira. Si Mardoqueo fuera amargado, no podría haber escogido peor castigo, más humillante. Amén. Mira lo que dice, mira lo que dice. Dios todavía está obrando. Versículo 12. Después de esto, Mardoqueo se volvió a la puerta del rey. Amán se fue, ¿qué? Corriendo a su casa, humillado, apesadumbrado, ¿y qué? ¿Ustedes han visto a los malvados cuando salen de la estación de la policía después de estar detenidos con sus hoodies? Así andaba Amán con su hoodie. Vergüenza, traumado por lo que él había sufrido. Una pregunta, ¿quién había organizado todo? Mardoqueo, Esther, Dios. Amén. Recuerda, menos de 10 horas antes fue Amán elevado, jactándose, yo soy el más grande de reino. Y ahora Dios ha dicho abajo. Y Mardoqueo avergonzado, pero él dice, por lo menos me queda la fiesta de la reina. Tú no sabes. Has tenido un mal día, pero se va a poner peor. Mira lo que pasa. Versículo 7. Vino pues, para ustedes borrachos, se despertaron. Significa que Dios está obrando. Vino pues el rey con Amán al banquete con la reina de Esther. También el segundo día dijo al rey Esther en el convite del vino: ¿cuál es tu petición? Mira lo que dice versículo 6. Esther dijo: el enemigo y adversario es este. Oh, su día se pone cada vez peor. Amán, mira. Entra el cerebro de Amán. Él está en la mesa. Recuerda, todo finito en el palacio, comiendo su bistec, pero así de ancho. Con su cuchillo de plata, pero hablo de plata, plata. Y él ahí con todo su dignificado y él pensando, otra vez, humillado, pero otra vez se está inflando en su cabeza. Y él dice, yo estoy con el rey, con la reina, no hay otro aquí en el palacio. Y mira la comida. Y él contento otra vez. Y el rey dice, reina preciosa, hermosa, mi vida, mi bebita. Háblame de para qué la ocasión. Y ella dice, no, hay un malvado en tu reino que quiere eliminar a los judíos. Y él se pone rojo. Y yo soy judía, dice. Significa cuando vienen con cuchillo, se levanta el cuchillo. Y el rey está mirando el cuchillo al cuello de su esposa. ¿Quién va a poner cuchillo a tu cuello y matarte? Y ella apunta el cuchillo y dice, este malvado. Su día se va a poner peor. Este malvado, Amán. Y el rey mira a Amán. Su furia está creciendo. Tanto que quiere poner sus manos en su cuello y quitarle la vida. Entonces él sale por la puerta pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y lo que dice. Versículo 9. No, versículo 7. Se levantó el rey del banquete del vino, enfurecido, se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para rogar. ¡Ay, qué cambio de posición, no! Fue Esther que vino a esta fiesta para rogar por su vida y ahora es Amán pidiendo misericordia y pidiendo a la reina por su vida. ¡Qué cambio de posición! Mira versículo 8. Volvió después el rey del huerto del palacio al aposento del banquete del vino. Y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrá también forzar a la reina estando yo? Mira, el rey ya enojadísimo. Y cuando vuelve a entrar la reina en la cama y Amán encima. ¡Wow! Ya su coco va a exportar. Está tan enojado. Y los siervos dijeron, oh rey, ¿tú quieres eliminar a este muchacho de una vez? Sí. Mira lo que dicen. Versículo 9. Dijo Arbona, uno de los eunucos delante del rey, he aquí también la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey, está en casa de Amán. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Ahora vamos a ver todos juntos, leyendo todos juntos el último versículo, versículo 10. ¿Listos? Así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Y se la ira. Hermanos, mira. Satanás tiene ahorca para cualquier cristiano. Y un día Dios va a decir a Satanás, esa horca es para ti. El problema en esta vida es que nosotros sabemos las noticias en la noche. Hermanos, hay muchas cosas que no podemos arreglar, pero Dios está arreglando.
Amén.
En la noche lo que no, no. Nosotros tenemos que hacer lo que podemos. ¿Qué podemos? Hay cosas que yo puedo hacer. Hay muchas cosas que Dios me manda a hacer. Pero también hay cosas que no puedo arreglar. El problema es que cada hombre aquí está acostumbrado a arreglar lo que está roto. El hermano Raúl ahí tiene herramientas encima de herramientas, pero encima de herramientas. Y si Gloria le pregunta, ¿para qué es Raúl? Él tiene el propósito de cada herramienta, y aunque no haya usado esa herramienta en 8 años, él sabe para qué es. Y él dice, en caso de que se rompa esto y me traen esto y esa máquina, lo voy a arreglar. José, ¿cuántos? No, estos hombres. Your shed, your garage. Todo está lleno. Y la mujer dice, por favor, saca todo. ¿Por qué? Porque su filosofía es, si se rompe, dame un día o 2 días, hasta 3 días, y lo arreglo. Pero ¿sabe lo que pasa? Un día viene un problema y tú no lo puedes arreglar. El doctor viene con mala noticia, la relación está rota, el hijo rebelde se va. Hay cosas y nosotros nos ponemos arrodillados a decir, Señor, esto no puedo arreglar. Y el problema, en vez de dejarlo en las manos de Dios, empezamos a preocuparnos. Hermanos, fíjate bien en su pastor. Canas y calvo. No se hace por fe. No significa que José es súper cristiano porque tiene mucho y es bien negrito. Pero ¿sabe qué, José? Si te pones muy, muy, mucho preocupado, un día este es tu futuro. Amén. Hermanos, Dios dice, yo quiero que descanse, que confíe, porque yo en la noche duerma. El problema, hermanos, hay muchos que no duermen y... Mira, están sufriendo su salud. Y Dios dice, descansa.
Amén.
Duérmete. Yo lo tengo. Lo estoy arreglando. Y tú no. Y mira, ninguno podría haber imaginado la solución que Dios dio a todos. Salvó a su pueblo, salvó a Mardoqueo, castigó a Amán, recompensó a la reina, no todo, pero mientras tuvieron días de alta presión, poco dormir. La Biblia dice, capítulo 4, mucho llanto. Ven conmigo a Mateo y terminamos. Mateo 6. Dios está obrando, aunque no veamos ninguna solución. Cuando se parece que la maldad ha ganado, Dios dice, cálmense, cálmense. Mira lo que dice, versículo 34. Así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástele al día su propio. Capaz que es el mandato más difícil en toda la Biblia. Algunos de ustedes hoy Ni estaban pensando en el mensaje porque está pensando en el problema de mañana. Están pensando, yo tengo que ir a casa y esto, y no me falta el dinero, y está enojado el jefe, y mi esposa también más enojada que mi jefe. Y mi salud cada vez peor, mis amigos cada vez menos, nadie me entiende, los impuestos ya debo pagar, el IRS está encima. No tengo jubilación, no he visto mi familia de Honduras, nadie quiere darme trabajo, la economía se está yendo por abajo. Hermanos, escúcheme, yo digo esto, Dios está muy atento. Dios está muy ¿qué?
Atento.
Dios está atento.
Gloria a Dios.
Y Él dice, yo en la noche, el problema es que nosotros en nuestra oración estamos diciendo a Dios, ¿qué noche? Porque cuántas veces que me he acostado y he orado y he dicho, Señor, quiero todo arreglado, pero esta noche. ¿Quién ha orado así? Señor, si está pensando en arreglar esto el mes que entra, el año que entra, la semana que entra, time out. Escúcheme, estamos hablando esta noche. Y Dios dice, en el momento apropiado.
Amén.
De la forma más apropiada, lo voy a arreglar.